La supresión de varias paradas de tren de alta velocidad a su paso por Castilla y León ha levantado el enfado de los usuarios. La conexión afectada será la que conecta Madrid con Galicia y que a diario utilizan miles de personas. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Renfe certifica la supresión de 6 frecuencias en Castilla y León que afectarán a Segovia, Sanabria y Medina del Campo en la línea de alta velocidad que une Galicia con Madrid. La compañía habla de ajustes que obedecen a criterios de sostenibilidad y dice que quien quiera más servicios, que los financie. La Junta lo rechaza. Cree que debe primar el interés general y el servicio público. Entre los afectados, un viajero habitual, Diego Pastor, vive en Segovia y desde hace un año trabaja en Medina del Campo. Cada día coge el tren que llega a las 7:15. A partir del 9 de junio no llegará a tiempo. La alternativa, ir en coche.
Pues de momento lo estoy asimilando, porque no tengo asimilado todavía esto, pero afectaría gravemente. Porque ya digo, si fuera en coche, me tendría que despertar mucho antes. Todos los días el tema de ir y volver en coche sería hasta peligroso.
Un trayecto de más de una hora y 220 kilómetros de ida y vuelta. Su caso no es el único. Decenas de trabajadores hacen ese trayecto a diario porque han elegido esa plaza en una ciudad en la que hasta ahora era fácil llegar en tren.
Y en Baleares, el gobierno confía en cerrar un pacto para aprobar los presupuestos. Marga Proens necesitará que Vox apoye estas cuentas. Los populares confían en cerrar el acuerdo esta semana. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
El portavoz del gobierno, Antoni Costa, ha afirmado que espera y desea que la semana que viene haya luz verde a un acuerdo PP-Vox para unos nuevos presupuestos autonómicos. Estamos cerca, ha afirmado Costa en declaraciones a los medios en las que ha reconocido que el acuerdo es factible, aunque ha seguido sin desvelar qué materias estarían dificultando el acuerdo final con los de Santiago Abascal. De hecho, el vicepresidente del gobierno ha reconocido que el deseo está fundamentado, aunque ha admitido al mismo tiempo que el tiempo se echa encima, aunque el Ejecutivo no se marca una fecha límite. Tampoco puede confirmar que la semana que viene se firme el acuerdo, aunque asegura que es una gran posibilidad, pero al ser dos partidos distintos, dice que llegar a acuerdos implica negociar.
Y en el ámbito internacional, hoy domingo hay que echarle un ojo a Venezuela. Allí, tras las polémicas elecciones presidenciales de julio, hoy se vuelven a celebrar unos comicios. Se elegirán gobernadores, diputados del Parlamento y legisladores. Una campaña que ha estado marcada especialmente al final por una oleada de detenciones a opositores. Corresponsal en Caracas, Jorge Venezra.
Venezuela se alista para otra jornada electoral clave en medio de ola de arrestos por un supuesto plan violento contra el proceso de elecciones.
¡Han pretendido ingresar mercenarios! Ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país.
Estas detenciones han acentuado la crisis política en las últimas horas, dividiendo aún más a la oposición entre los que participarán y aquellos que han llamado a la abstención. En total se elegirán 569 cargos, 285 son diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, 260 legisladores de los estados y 24 gobernadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el día de ayer fue especialmente emotivo para los madridistas, Gonzalo Carvajal.
Día de despedidas en el Real Madrid. Hoy han jugado su último partido en el Santiago Bernabéu Lucas Vázquez y Luka Modric. También ha sido el último día de Carlo Ancelotti como entrenador del conjunto blanco y así se han despedido tanto el técnico italiano como el mediocentro croata de la que ha sido su afición durante tantos años.
Ha sido un placer entrenar este club, este equipo. A la Madrid, y nada más, os quiero mucho.
Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo, pero maravilloso. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡A la Madrid y nada más! ¡Gracias!
Además, ya conocemos qué equipos estarán en competición europea la temporada que viene. El Celta jugará Europa League y el Rayo Conference. Y por la parte de abajo de la tabla, el Español se ha salvado con su victoria ante Las Palmas y el Leganés es equipo de segunda división pese a lograr los 3 puntos. Además, fuera del fútbol, Alonso saldrá séptimo en el Gran Premio de Mónaco. Sainz partirá desde la 11ª plaza y a las 6:30 Roland Garros rendirá homenaje a Rafa Nadal antes del comienzo del torneo.
Gracias, Gonzalo. Seguimos con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Esa chica enamorada que me mira y no se aclara.
Ya estamos aquí, 3 y 5, 2 y 5 en Canarias.
La Noche con el Grupo Risa.
bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial. Sala de la hora Vintage, los más viejos del lugar recordaréis aquella canción del norte que pasaba Whopper con esta canción. ¿Me han vuelto a hacer otra vez o cómo esto?
Pues más o menos eso. Hace unas semanas me topaba con una de esas rarezas que no sabes si mirar con recelo o con nostalgia. Digo, perdón por la voz.
Sí, qué buena voz.
Qué buena voz. Y qué es esto voz que estamos escuchando. Es la voz de Carmelo López del norte, ¿sí?, que ha resucitado entre tú y yo acompañándose de una chica que se llama Sonia Gómez, ex miembro de Sweet California, grabando este Entre tú y yo 2.0, que es curioso porque la canción original todos la conocíamos como la canción del diamante,
sí,
pero se llamaba Entre tú y yo.
Es correcto.
La canción original es del año 1988, estaba en el álbum La cabaña de la colina. Fue numerísimo uno en aquella época, en los 40, y todos asociamos además con el anuncio de los diamantes. Carmelo tiene hoy 61 años, no han cambiado la letra, de hecho la producción es bastante respetuosa con la original.
Sí.
Lo que pasa es que le han metido pues sus tintes electrónicos y el dueto con Sonia. Sonia tiene 33 añitos porque nació en el año 1991, lo que significa que cuando esta canción original triunfaba, todavía no había nacido, ¿no? El éxito es del año 88.
Esta es Sonia, ¿no?
Sí, y esta es Carmelo.
Sí, 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 sí. Ahora que me acuerdo, esto lo he visto yo hace años en una cosa que hacía El Pulpo. Fue en Santander un verano que estaba también El Pulpo. Era El Norte, Modestia Aparte y Los Secretos.
Bueno, el videoclip es bastante digno de ver porque está hecho con ellos dos, obviamente, pero también tiene muchos planos de inteligencia artificial. Salen unos astronautas tocando instrumentos musicales, una cosa un poco random,
sí,
pero bueno.
Qué bonito.
¿Don Pedro?
Don Pedro, sí.
¡Don Pedro!
Es una cosa un poco en plan Black Mirror, romántico, pero está bien la canción. Para los que no se acuerden de ella, la original es esta. Como decía antes, la producción es bastante parecida, pero lo que más me ha gustado es que Carmelo todavía mantiene la voz lo suficientemente bien como para no haber bajado el tono, que es una cosa bastante habitual en los artistas.
Estos, por lo menos, Carmelo, me parece que eran de Castruriales o por ahí, ¿no?
Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo.
Sí, me parece que si se llaman El Norte y son de dos hermanas, ¿te imaginas?
Te imaginas.
Fíjate que estaba escuchando esta mañana con un poco más de atención esta canción y me di cuenta de una cosa, la batería es completamente palo, o sea, es batería programada, y el bajo creo que también, ¿eh?
Entre ustedes y vosotros y nosotros vamos a confeccionar a partir de este momento la hora vintage. Ahí está, vamos a recordar, como diría Herrera al hijo Alberto. Alberto, ¿dónde ponemos el foco hoy en la hora vintage, Whopper?
Pues hace unas semanas que estábamos charlando con Jesús Gómez, figura clave para entender el sonido del pop español de los 80 y los 90 desde dentro del estudio, y Jesús nos explicaba cómo muchas veces la diferencia entre un tema que pasa desapercibido y otro que se convierte en un clásico está en la visión del productor. Así que hoy queremos ampliar esta reflexión y hablar de una figura hermana del productor, que es el remixer. Porque en los años 80 y en los 90 especialmente, con el auge del maxi single, de las pistas de baile, los DJs en las radios y las ediciones internacionales, hubo muchas canciones que no brillaron hasta que alguien les dio la vuelta. Hasta que las cogieron y las remozaron de tal forma que podría llegar incluso un momento en el que no recordásemos la versión original y nos centrásemos exclusivamente en la versión remezclada. Entonces, vamos a llamar a esta sección de hoy 15 canciones cuyas remezclas eclipsaron por completo a la versión original. No van a ser 15, al final van a ser 14, me parece.
Sí, ¿se ha caído una?
Se me ha caído una por el camino.
Hay que hablar con el representante para que entre.
Ahí estamos, los remixers, sí señor, ese momento de la remezcla gozada total, 3, 2 o 1, gracias a esos remixers las pudimos bailar e incluso muchos las pudieron conocer, efectivamente, ya existían.
Además es que los remixers pueden estar motivados por distintas causas, pueden ser por aniversarios, por reediciones, por darles una imagen distinta a la canción, y vamos a revisar un poco en cada uno de estos casos cuál fue el motivo, la razón. Empezamos por este. Os voy a poner primero siempre la versión remixada y luego la original para que podáis compararla. Esto que escuchamos es del año 1988, porque la original es del año 1977. Es un tema de Bill Withers que se llama Lovely Day, y yo tengo que reconocer que esta fue la primera que escuché. Cato, ¿tú cuál escuchaste más, esta o la versión original?
A ver, yo seguramente habré escuchado más la original, pero esta, fijaros qué diferencia.
Claro, es que esta es del año, lo decía antes, 1977, la remezcla es del año 1988, la hizo Ben Libran con motivo de una reedición del catálogo de CBS en formato 12 pulgadas. Y de hecho la remezcla alcanzó el top 5 en el Reino Unido. Y en este caso, la versión original y la remezcla se parecen bastante.
Sí, solo que la remezcla, pues habéis visto que está más subidita de bombo, de caja, de conga, más recargadita.
Sí, digamos que la base está bastante más potenciada. Sí,
son Latin Percussion.
Curioso, vamos con otro ejemplo. Estos que escuchamos son The Real Thing. La canción se llama así, You to Me Are Everything. You're the sweetest song that I can sing. Y esta es una remezcla del año 1986.
Esta la tenía yo machacada.
Y en este caso, la edición la hicieron porque se cumplían 10 años de la versión original, que es del año 76, que ya fue en su momento número 1 en el Reino Unido. Pero aquí no solamente le dieron la vuelta, sino que también, pues, le cambiaron la estructura completamente.
Sí.
Fíjate que yo también he escuchado más esta versión que la original. Quizás sea por edad, no sé, las canciones
sí,
de los años 70... principios de los 80, pues a lo mejor te pillan más jovencito y no las has oído.
A mí me pilló con 15 años. Había escuchado la otra alguna vez, pero vamos, cuando salió este remezclón me pasé a esta. Esta es la del 76, la original.
Tiene un sonido como un poquito más apagadillo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, todavía estamos dentro de las remezclas que no difieren demasiado del original. Se reconocen perfectamente. Seguimos con otro ejemplo. Aquí pasa algo parecido a lo de Bill Withers. También hay mucha conga, mucho sí, Latin Percussion.
Mucho Latin Percussion, me encanta.
El grupo es Hot Chocolate y la canción es You Sexy Thing, la remezcla de Ben Liebren otra vez. Ben Liebren, que era uno de los habituales remixers de los años 80. Y esto se sacó en el año 87 y la original es del año 1975.
No hay conga.
Ojo, que la versión de 75 en su momento tampoco funcionó tan mal.
No.
pero la remezcla le dio una nueva vida, sobre todo en televisión.
Sí, hay una conga.
Estamos acabando con la década de los años 80 en cuanto a las remezclas se refiere, porque los temas originales son más del año 70, de los años 70. Este es el primer ejemplo de una canción que no tiene nada que ver, la remezcla con el original. Esto es del año 1990. Está firmado por un grupo que se llama DNA con Susan Vega, que es la chica que está haciendo... Ahora es cuando rompe.
Sí. Seguro que muchos os acordáis el Tom's Diner.
Sí, pero nos acordamos sobre todo de esta remezcla.
Sí.
Y no del tema original que estaba en el disco de Susan Vega, porque el tema original era una capela.
Efectivamente, el tema original era una capela que además no fue single, simplemente formaba parte del EP y por eso pues, no lo conocía prácticamente nadie.
La capela es del año 1987 y los remixers llegaron 3 años más tarde.
Hay que decir que la capela del 87 creo que está incluida en un disco, en aquel disco que se llama Solitude Standing, entonces el single era Luca.
Y esto tal cual estamos escuchando era lo que se oía en el disco.
Sí, es versión apagón.
O sea, que ya podemos decir que la identidad de la remezcla y de la original sí, pues sí, difieren un poco.
Así cualquiera tenía la capela. Ya está. Ah, no, es mía, sigue.
¿Y los músicos dónde están?
Horario de verano. ¿Cuántas tomas grabaría esta canción?
Hay que decir que, al contrario que pasa en algunas ocasiones, en este caso los remixes le pidieron permiso a Susan Vega para utilizar la canción y ella les dio permiso y obviamente está también figura en los créditos del de la canción original de DNA. Pues digo, porque no siempre pasa eso, ¿eh?
No siempre. Ese detalle, esa generosidad, ese detalle de pureza,
detalle de pureza
de Susan Vega.
Vamos a escuchar uno de los ejemplos que más me gusta a mí.
Oh.
Temazo de Robin S. Del año 1993. Dejamos atrás la década de los 80. Dentro de un momento vamos a escuchar ese mítico órgano.
Ahí está.
Del teclado Korg M1. Esas cosas que le gustan a Miner. Y esta chica que es Robin S. S. de Stone, Robin Stone, ya había grabado este tema sin nada de éxito, con muy poquita repercusión. Ojo, y estamos hablando de un tema que es prácticamente base del dance sí, y del house de los años 90.
De los 90, sí, vamos, himno de pistas de baile, sí.
Totalmente. Pues en el año 1990, 3 años antes de esta remezcla, había sacado este mismo tema así. No tiene nada que ver. Y claro, no se comió un colín tampoco.
Bueno, esta no salió ni en la hoja parroquial del pueblo, ¿eh?
Este es el mejor ejemplo de cuando la remezcla sí, se comió al original. Ojo, la remezcla fue número 5 en Estados Unidos.
Ahí está esa influencia del Jocelyn Brown. El Somebody Else's Guy.
¿Influencia? ¿Esto está plagiado?
Sí. Por ser fisno.
Vale, era lo que quería comprobar. Robin sí, sí, creo que grabó otra vez la pista de voz para el tema, porque esta no parece la grabación que todos conocemos. Vamos con otro ejemplo de remezcla que acabó eclipsando a la versión original. Esta también es bastante representativa. Para quien no la reconozca, el grupo es Everything But The Girl, el tema es Missing. Step off the train. Año 94. La verdad es que la atmósfera que tiene y el beat es tan fenomenal.
Está muy bien.
Súper reconocible aquí, Todd Terry.
¡Qué bodegas!
Bueno, pues la versión original de este tema no tiene absolutamente nada que ver.
He pensado que el remix era la canción original.
Claro, es que eso es lo que pasa muchas veces, que llega un momento en que la remezcla se come a la versión inicial. Es que no rompe.
No va a romper. ¿Eh? No esperéis que rompa o no va a romper. Para eso hicieron el remix.
Y muy bien hecho, además.
Sí. Y muy mainstream, muy popular, todo el mundo lo conoce.
Bueno, pero
multibailado en todo el mundo.
Más popular que lo que vamos a escuchar a continuación, no lo hay, ¿eh?
Arras. Sí, esta es la remezcla de la remezcla.
Muy bien dicho, Fernando. Sí, señor.
Sí.
Es la versión del año 95 firmada como Bayside Boys Remix. No es la original de Los del Río, pero tampoco es la original, no sé cómo decirlo. Había una remezcla antes de esta. Una remezcla, esta remezcla está basada en otra remezcla.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Son muy parecidas.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Muy parecidas y al mismo tiempo muy distinta de la versión original.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Que es del año 93, dos años antes de que en Estados Unidos se hiciera popular.
Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.
Bueno, digo popular y me quedo corto, porque la canción fue número uno en el Billboard durante 14 semanas.
Macarena tiene un novio que se...
Tú le dices a Los del Río, a Rafa y Antonio, ustedes vais a colapsar la Billboard.
Se la dio con dos amigos.
Yo se lo dije.
Sí, tú lo se lo dijiste.
Yo se lo dije, yo lo escuché en una comunidad en la canción por primera vez. Esto es un pelotazo. Esto, vamos, se lo tienes que presentar a Michael Jordan.
Bueno, pues esto en eventos deportivos, en anuncios de televisión, fenómeno sociocultural, bailecito. Recuerdo a Clinton bailándola.
Sí.
Vamos con el siguiente ejemplo.
¡Oh!
Tema del año 1998, firmado por Moloco. La canción se llama Sing It Back. Yo esto le llamo música del Zara.
Sí, señor. ¿Quieres creer que he escuchado esta canción hace 4 o 5 días en una emisora de estas que escucho yo de fútbol regional?
Ah, sí.
Sí. Para una cuña. Ya como antes en las cuñas metían cualquier canción. No sé, se anunciaban unos muebles o no sé qué metían esta.
Fumería Tori.
Exactamente, con esta.
Bueno, pues este es el remix de un señor que se llama Boris, alemán. Una auténtica bomba disco house de los años 90. Top 5 en el Reino Unido, pero si escucháis la versión original no tiene absolutamente nada que ver y es una bacalada tremenda, ¿eh? Es así, ¿eh? No esperéis otra cosa.
¿Sí?
¿Quién se acuerda de esto, teniendo la otra?
Yo la primera vez que la escucho, vamos.
No, yo esta no la escucho.
Pero es que es así todo el tiempo, ¿eh? Estaba en un disco que se llamaba I'm Not a Doctor.
Solo tiene percusión, no tiene...
Sí, es una cosa trip-hop de estas raras.
¿Sí?
Tiene palillos y una puerta, nada más.
Mira, palillos y una puerta. Pues sí.
¿Hay alguien con un tembleque ahí al fondo?
Sí. No, con esto no nos comemos un rojo, ¿eh? Así. Ahora, la original no te lo arregla ni el televoto.
Pues algo parecido sucede con el siguiente tema. Esto fue una cosa súper popular a finales de los años 90. Concretamente en el 98. Firmado por Norman Cook, alias Fatboy Slim.
Sí.
Con esta estructura de breakbeat. Salió en televisión, de hecho salía esto incluso en Friends. Mm. Bueno, pues el tema original es de un año antes y como buena remezcla se precie,
sí,
lo primero que hicieron fue subirle el tono y la velocidad. Este es el original de lo que acabamos de escuchar.
Este es el original, ¿eh?
Madre mía.
Escuchas esto, ¿verdad? Y es como si aparece Norman Cook, coge el cachete, mira, trae para acá.
Que te lo voy a arreglar.
Pate, pate.
Bueno, es que la noche y el día, ¿eh? Vamos con el siguiente caso porque es bastante curioso. Esto que escuchamos es Shania Twain.
Sí.
Con un tema de finales de los años 90, prácticamente en el 2000, 99. Es el That Don't Impress Me Much. Pues estos son los que escuchábamos aquí en España, en Europa.
Sí.
Que era un tema más bien popero. Porque el tema original había sido lanzado 2 años antes en el álbum Come On Over. Y era prácticamente una canción country. Y por aquello de adaptarlo al público europeo, decidieron hacer una remezcla completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que cuando tú escuchas esta versión, que es la original, te da la sensación de que es una remezcla country, porque nosotros tenemos mucho más asimilada primera que hemos escuchado.
Fíjate, yo ese disco, el Come On Over de Shania Twain, lo machaqué, pero vamos, por activa y por pasiva.
Y en el disco
de descubrir esto. No,
¿qué
no,
venía? ¿Esta versión o la otra?
La primera que has puesto.
Claro, es que se reeditó por aquí y para Europa con la versión un poquito más adaptada al público europeo. No es el único caso. Si no recuerdo mal, hay una canción de la Quinta Estación que tiene 2 versiones. La versión europea no tiene tanto metal, tanto grupo de
rodando rancheros.
De mariachis, sí. Es un poco más guitarrera y la original sí que tenía trompetillas. Pues algo parecido también pasa con la siguiente. Esta chica que canta es Leanne Rimes. La canción es Can't Fight the Moonlight. Y es la remezcla del año 2000 que todos conocemos porque estaba en el videoclip oficial de la canción y también estaba en la banda sonora de la película Coyote Ugly. Pero esta no es la versión original. La versión original es muchísimo más lenta y es esta.
Yo reconozco más esta que el remix.
O sea, al revés.
Sí.
Es curioso, por cierto, la autora de esta canción es Diane Warren.
Diane Warren, más bien, has escrito canciones, hijo.
Un día tenemos que hacer un especial de Diane Warren.
Warren.
Esta mujer luz pagada, ¿eh? No lo digo por
totalmente.
Por Diane Rami, sino por Warren como compositora.
Y hasta las de Milli Vanelli.
Y Michael Bolton. O sea, David, ¿a ti te sonaba más esta que la versión remezclada?
O sea, en este caso conocía las dos, en otra que has puesto solamente conocía una versión, pero aquí la que más he escuchado de las dos de Barco y Yote, que para mí es la del Barco y Yote, es la primera, sí. O sea, esta.
Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo que es bastante curioso. Voy a empezar en este caso por la aberración que dice Miner.
¡Qué maravilla!
¿Cómo que qué maravilla, Fernando?
Sí, pues espérate.
Bueno, este es el Heaven de DJ Sammy. Sí. Si os pensáis que os voy a poner a continuación la de Brian Adams, no es así.
No.
Esta es una versión que se hizo a principios de los años 2000. Bueno, pues esta es la aberración del año 2002 que hizo DJ Sammy, pero curiosamente no se popularizó esta versión, sino lo que era la cara B de ese maxi, que no tiene nada que ver. Y es esto. que más bien tiene pinta de ser una especie de prueba que hicieron con la cantante, porque la toma de voz tampoco es la de la otra versión.
Ah, que la versión con el piano solo, ¿no?
La versión con el piano solo es la que hoy se sigue utilizando todavía en bodas, bautizos, comuniones, ¿sí?, y en vídeos. O sea, en este caso no es que la original haya sido eclipsada por esta, o sea, la de Bryan Adams sigue siendo la de Bryan Adams. Pero el combo de DJ Sammy y Janu, que es como se llama la chavala que canta, que se juntaron para hacer la versión de baile, al final resultó que les funcionó mejor esta versión lenta que la que pretendían hacer.
Precioso.
Fíjate que justo a finales del año 2002 me coincidió a mí estar en Estados Unidos, en Miami. Esto sonaba en todas las radios. Pues sonaba esta versión, no sonaba la otra. Bueno, antes de acabar poniéndonos moñas del todo, vamos con otro ejemplo. Este está bastante bien. Este es el Valerie, pero este es el Valerie del año 1982. De Steve Bimbus. A ver, esta canción suena directamente mal, tío. Hay que decirlo.
Sí, no es que no suena muy allá.
Estaba incluida en el álbum Talking Back to the Night. No sé, la producción es como pobrecita.
Sí, luego volvió a sacarla en el 87, ya mejor.
Efectivamente, en el año 87 hace un re-recording de esta canción, que es este.
Esta.
Muchísimo más potente. Bueno, pues yo esta la conozco antes que la versión original. Pero espérate que la cosa no acaba aquí. Aquí había pasta, hombre.
Aquí ya el piano es otro, es de otra planta, ¿eh?
Como decía Fernando, esto es del año 87, que justo un poquito antes había tenido bastante repunte Steam Bimbus con Back in the High Life.
Sí, sí, mucho, mucho repunte.
Y entonces sacó un recopilatorio que se llamaba Chronicles, y el productor Tom Lord fue el encargado de esta remezcla, que yo creo que no es remezcla, aquí la grabó la Bob y otra la grabó.
Sí, es una regrabación.
Regrabación. Esto llegó al top 9 del Billboard Hot 100.
Sí, señor.
Y en el Reino Unido se quedó en la posición 19. Pero hay mucha gente que no conoce esta canción por esta versión. Vamos a esperar al estribillo para que lo ubiquen.
Sí. Te refieres a que vosotros que sois jóvenes seguro que conocéis esta otra.
Claro, esta es del año 2004.
Qué bueno.
Cuando un señor sueco llamado Erik Prydz sampleó el estribillo del Valerie. De hecho, solamente sampleó la parte que dice con los míos. O sea, es el sampler más corto de la historia. Sí.
Y con eso lo va a tirar carretera, con eso, ¿eh?
Y es toda la canción así, ¿eh? No solamente la canción se hizo viral, sino también el videoclip, que no era más que una sesión de aeróbic. O sea, chicas en mallas enseñando el trasero. Hay que decir que este sampleo tuvo varias fases, porque primero Erik Prydz tomó la voz de Steve Inwood sin pedirle permiso ni nada. Luego se la presentó al propio Steve y le encantó y decidió grabarla para la canción. Yo tengo entendido que Erik Prydz no es el responsable original de esta idea, sino que se la escuchó a unos remises en una sesión, y entonces él decidió repetirlo en su casa, en el estudio, y al final editarlo. A ver, lo bueno que tienen estas versiones es que hacen que la gente conozca la versión original.
Exacto.
O por lo menos se acabe interesando por ella. Y dentro de las aberraciones que hemos escuchado muchas veces en este programa, yo creo que esta no es de las peores.
No, esta está bien, la hemos puesto muchas veces esta. Cuando estamos haciendo alguna sesioncita, alguna fiestecita, siempre hemos puesto esta en aquellos tiempos.
Y así hemos repasado, han sido 13 al final, 13 canciones.
Sí.
cuya remezcla pues eclipsó por lo menos parcialmente a la original.
Nos han quedado por poner los remixes de Bertino Borne
y de Melody.
De Melody, sí. El Bertino Borne, el vagabundo remix. Buenas noches, señora Mix. José Luis Perales, Julio. Pero en cualquier caso, sí, efectivamente, recorrido por esos remixes, por esas canciones que vosotros conocisteis gracias a las remezclas, sin ser conscientes de que existieron en su momento y de que, aunque no alcanzaron el éxito notable, fueron la raíz, el germen para ese remix posterior a través del cual fueron conocidas para el gran público. Sí, señor, así es la hora vintage de esta semana. Gracias, muchachos. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Qué pasa, Marcote? Muy buena madrugada, querido amigo.
Hola, buenas madrugadas. Bueno, un horario difuso para mí. Ya sabéis que yo estoy despierto casi 24. Dice Rocío que soy un cibor. O sea, yo cada vez me lo creo más, ¿eh?
Bueno, aquí están las músicas alternativas, las horas extraordinarias de Marcote, siempre el imperio del monopolio del fin de semana en la cadena COPE, porque luego lo podréis escuchar con Cristina también haciendo sus cositas. Entonces, ¿qué se ha ocurrido hoy?
Pues mira, el otro día estuve viendo Eurovisión, o sea, estuve repasando. Ha dado mucha cola esta semana. Ha habido cierta polémica con Melody, porque por lo visto que como Televisión Española se metió un poquito con Israel, metió un poco el dedo en el ojo, pues la castigaron y la relegaron a las últimas plazas, siendo una actuación que quieras que no, pues moló bastante, a lo mejor no para ganar, pero no para quedar la antepenúltima. Entonces ha habido cierta polémica. Y yo me he preguntado, estaba mirando y bicheando artistas y cantantes que pudieron ir en su momento, porque ahora está muy de moda esto de Benidorm Fest y se han hecho otro tipo de eventos de este tipo para ir a Eurovisión, pero hay muchos que se quedaron por el camino. Todo el mundo sabe la historia del La 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 de Massiel, cómo empezó.
O sea que la propuesta de hoy, el ejemplo más paradigmático, para que todos lo entendáis, fue el de Serrat con el La La La.
O sea, son canciones que estuvieron ahí a puertas de ir, pero que al final no fueron ellas.
Más que nada canciones artistas. Por ejemplo, Serrat con el La La La, hay un documental, es una serie de 3 episodios.
La serie Movistar, ¿no?
Movistar, efectivamente, se llama La Canción y habla de eso, de cómo Serrat, a semanas de empezar Eurovisión, pues se bajó del barco, pues por temas del catalán y de políticos y tal, se bajó del barco y tuvieron que buscar deprisa y corriendo a Massiel, que la tía se cogió todo y se echó todo encima y se fue a hacer Eurovisión y encima ganó, o sea, un disparate.
Yo no sé por qué tenía asociado la historia esta de Serrat a que Serrat había compuesto la canción, pero la canción no es de Serrat tampoco.
No, no, es de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el dúo dinámico, que no sé por qué no fueron ellos.
Estaban de bolos en Benidorm.
Bueno, está bien que digas eso de que no sé por qué no fueron ellos los que se presentaron al festival.
Ellos compusieron el tema y en la serie se cuenta un poco y luego si investigas también, buscaban una figura que representara más a España. Digo yo que el dúo dinámico más representativo de España, pero quizá el rollo que llevaban ellos, que era como más anglófilo, más el rollo de hacer canciones era más como más inglés, buscaban algo más castizo, ¿no? Pero ojo que el dúo dinámico estuvieron planteándose, cuando empezó lo del Benidorm Fest hace 2-3 años, de presentarse al Benidorm Fest con una canción nueva e ir a su edad, que ¿cuántos años pueden tener? Cerca de los 80, para ir a Eurovisión, pero fue una idea nada más.
No es la primera vez que tuvieron esa idea, ¿eh? Porque ellos en el año 1965, que fue antes incluso de La 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 de Massiel, ya se querían postular para ir a Eurovisión con esta canción, ¿eh? Nadie sabrá jamás cuando te quise. Lo que pasa es que en el año 65 al final mandamos a...
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Esta es la canción de Manolo Oliveros.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Qué bueno.
Ojo, que nos quejamos de Melody, pero Conchita Bautista, que es la cantante, quedó la última con 0 puntos.
Sí, sí, creo fue 2 veces.
Fue por Israel también. Estaba Israel. Qué bonito es Israel.
O sea, que aparte de lo del Benidorm Fest, el dúo dinámico tiene una relación con el Festival de Eurovisión, porque en el año 65 ya se postularon. En el año 68 mandamos a Masié con el La La La, que era una canción suya. Y no solamente eso, sino que además también...
Bueno,
este es, ¿se puede decir o no?
Se puede decir que es José Vélez, el innombrable.
Sí, por eso.
Y decía la relación que tenía esta canción con el dúo dinámico, porque son los compositores. Esta se presentó en el año 1978 al festival. Eso es. Y no solamente eso, sino que además Ramón Alcusa se plantó allí con la batuta para dirigir a la orquesta. Pero nos estamos yendo un poco de vareta con respecto al guión que traía Marcote.
Pero todo muy bien, porque hay artistas españoles de mucho renombre, incluso la más grande estuvo postulada para ir a Eurovisión.
Porque tienes ojeras esta tarde. ¿Dónde estabas, amor de madrugada?
La más grande, que es la Jurado.
La Jurado, sí. Esto era una especie de germen, una especie de espermatozoide que había de Operación Triunfo, que se llamaba Pasaporte a Dublín, que es un concurso que hicieron en Televisión Española, de periodicidad semanal, donde cada semana se presentaba un candidato para ir a Eurovisión, y una semana fue el Rocío Jurado, donde interpretó canciones como Está tu amigo, y la que ganó
al
final...
¿Tu amigo o mi amigo?
Mi amigo, al final.
Amigo, sí.
Y bueno, y al final la que ganó fue Karina con Un Mundo Nuevo, que fue la que fue a representar este año 71 a Eurovisión.
Ganó por los votos SMS, ¿no?
Sí, sí. En esa época yo no sé, sí, claro, cómo se votaría. Tendría que haber un jurado allí.
Por carta,
¿no?
Por carta.
Por carta. Carta. Por epístola.
Duró un mes el festival.
Lo que escuchábamos antes de la Jurado era el sonido de una actuación de televisión, por eso sonaba así de mal.
Sí, es que yo no sé si hay constancia luego de que se grabaran esas canciones con las que actuaron. Sí que creo que luego hay artistas que participaron en ese Pasaporte de Dublín, como Nino Bravo, que también se postuló para ir a Eurovisión.
Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida.
O sea, tanto la Jurado como Nino Bravo, estamos hablando de la preselección durante el año 70 para el Festival del 71, ¿puede ser?
Eso es.
Voy buscando tus caricias.
Este fue emitido, creo, el Pasaporte a Dublín de entre septiembre y diciembre, pues eso, lo que dura el mes, son 4 semanas, por 12 artistas, lo que he dicho yo. Y actuaban y hacían performance, incluso esta canción que se llama Voy Buscando, pues hicieron un proto videoclip del gran Nino Bravo, pues bailando y cantando entre las calles de Londres, entre transeúntes londinenses, y bueno, ese rollo desenfadado, como un videoclip, lo que antes eran los videoclips.
Benidorm Fest ya estaba todo inventado.
Sí que es cierto que este tipo de eventos sirven a los artistas. Por ejemplo, para Nino Bravo en ese momento le sirvió como plataforma para, porque allí ya actuó, ya cantó la canción de te quiero, que cautivó al público, y ese carisma y esa forma de cantar que tiene Nino Bravo caló en el público y luego pudo hacer carrera de esto.
O sea que Pasaporte de Dublín le sirvió un poquito como para trampolín.
Sin rima.
Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar.
Bueno, y lo siguiente es sorprendente, porque ¿quién diría que gente como Alaska y Dinarama estuvieron postulados para ir a Eurovisión?
¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo, ni tú ni nadie.
Hablamos del año 1985.
¿Y esta está grabada en la televisión también? Porque suena un poco...
Suena un poco, sí, no, esta está vinilo.
Sí, vinyl.
Bueno, hablamos del año 85, y fue Paloma Chamorro, que en ese momento tenía mano en Televisión Española, porque tenía los programas de... Paloma Chamorro se llama,
Paloma Chamorro. El pop, es correcto.
Y pues eso, postuló un poco incluso para Eurovisión y para la OTI. Yo, al final se decantaron, estuvieron más cerca de ir al Festival de la OTI, pero ni uno ni otro, porque llegaron a decir que era... canción que era bazofia.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, de hecho, a Alaska le han preguntado muchas veces después de esto, estos rumores, si ella se hubiese presentado, y dice que ella no es competitiva, no tiene carácter para hacerlo.
Bueno, eso, y también el álbum de Seo Carnals, que tenía una foto que daba para atrás. O sea, eso, sí, sí, eso no...
Yo no sé si lo he contado alguna vez, yo me lo llevé el vinilo al colegio porque me molaba mucho ese disco, lo tenía en vinilo y me lo censuraron un poco porque salían...
Hombre, pues, la portada. Sí,
en pelotes.
Muy bien. Salían,
en pelotes. El caso es que en el 65, Paloma San Basilio fue la que fue a Eurovisión, con la fiesta terminó.
Y quedamos en la posición número 14.
14, no está mal.
Bueno, pues yo recuerdo esta actuación, perdona, Whopper, cómo jadeaba Paloma San Basilio, cómo qué mal respiró, tío.
¿Ah, sí?
Sí.
Estaba constipada.
Cantando, sí, ay, de verdad.
Es que era cuando se fumaba entre el público. Estaba permitido fumar, ¿no? En el escenario. Claro,
este año gané yo, ¿eh? Bobby Sox, los calcetines de Bobby.
Bobby Sox. Sí.
Bobby Sox. Y a la Oti fue el Caco Senante. ¿Y por qué está sonando Lola? Porque también se postularon para Eurovisión.
Pues también debe ser por la misma época, ¿no? Más o menos, 84, 85.
Fue un año antes, en el año 84, incluso la revista Hola dio la noticia de Olé Olé representada
en España. Piscinazo, piscinazo.
Piscinazo.
Mecano.
Entonces, Olé Olé, Vicky Larraz, vamos, el primer Olé Olé.
Sí. Con foto y con reportaje, claro, porque veníamos del año pasado en la que fue Remedios Amaya, que se pegó una josconcia bastante barca. Buena.
Y por seguir
en
la misma línea, pues claro.
Y entonces fue, quedó, creo que quedó último, ¿no? Remedios Amaya,
sí, actuación memorable. Sí, pero fue por lo de Israel también.
Que salió.
Que toda salió la culpa tiene el televoto Israel.
Salió descalza, bueno, actuación memorable. La canción, luego, yo le he cogido cariño. A lo mejor no era para Eurovisión, no era para el momento. Pero el caso es que se lo propusieron a Olé Olé. Pero a Olé Olé no le interesó mucho, no están muy convencidos de que ellos fueran a pegar el pelotazo. Eran las últimas épocas de Vicky Larraz en Olé Olé. Incluso grabaron, creo, un disco de duetos, algo de duetos, en el que ya estaba Marta Sánchez por ahí olisqueando. Y fue, yo creo, en los últimos años de Olé Olé, de Vicky Larraz en Olé Olé.
¿Y a quién mandamos ese año en lugar de Olé Olé?
Mandamos a Lady Lady.
Lady Lady Lady, se pinta los ojos de azul.
Bravo, y quedaron terceros, no está nada mal, ¿eh?
Cuartos, yo creo, ¿no?
No se tiene que apuntar tercero.
Ese año no participaba Israel.
Pues yo tengo conciencia ya de haber visto esto en la tele, de haber, pero no recordaba yo que habían llegado tan alto los Bravo.
Avanzamos, vamos hasta el año 2000.
Sí, vamos a avanzar. Aquí en el año 2000 empezamos a retomar esa protoidea de Pasaporte a Dublín, que es organizar un concurso para el ganador que vaya a otro concurso, que es Eurovisión, y fue, esto se llama Eurocanción 2000. Se organizó en Televisión Española y donde actuó Raúl, que fíjate, Raúl, luego lo que fue Raúl durante la década del 2000, esto también le sirvió un poco de plataforma, aunque yo creo que ya venía un poco toreado, ¿no? Ya había salido en la radio, ¿no?
Pero no mucho, yo creo,
El caso es que este año ganó Serafín Zubiri, que fue por segunda vez.
¡Hombre!
Esta canción que se llama Colgado de un sueño.
Colgado de un sueño, efectivamente.
Porque Serafín ya había participado en el año 1992.
Y quedó... no quedó bien.
Bueno, pues te lo puedo decir aquí, tengo el dato. Quedó 18º.
En esta mejor edición, que Melody.
En esta edición del año 2000, porque cuando fue en el 92 quedó un poquito más arriba todavía, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, ¿qué es triunfo? O sea, ir a Eurovisión y quedar, ¿qué puestos consideras un triunfo? Entre los 10 primeros.
Primero, sí, sí.
Primero,
sí, sí.
Volver a ganar.
Que llevo tan dentro de mí el recuerdo.
Serafín Zubiri, un hombre que todos los años sigue entregando canciones para Eurovisión. Si es por él, todo el año va.
Eso tú no lo sabes, Marcote, pero este año él presentó una canción para Benidorm Fest, ¿eh?
¿También?
Sí, sí, sí. Y como dice, ni le contestaron, o sea, ni le dieron acuso de recibo de que la habían considerado, vamos.
Habrían perdido el móvil.
Claro, me parece una falta de respeto tremenda. O sea, si mandas una canción, por lo menos, fíjate, no sé, un check de hemos recibido su canción, muchas gracias por participar.
Y vamos a presentar nosotros y ya, teniendo en cuenta que no responden,
No, de hecho, os lo voy a decir. Nosotros presentamos canción porque la mandé yo.
Sí.
¿A ti te contestaron, Fernando? Porque a mí tampoco.
No, a mí me ha contestado
nadie. ¿Fue en esta época, 2000-2001?
No, te estoy hablando de este año.
¡Ah, este año!
Sí.
Ay, madre mía.
Al venir el Fest, pero no nos han hecho ni caso. Bueno, de todas formas, seguimos avanzando. Sorpresa de la noche.
Yo quiero bailar.
toda la noche.
Y no fueron estas, tenían que haber ido.
No, esto, la idea del Eurocanción este cuajó y lo hicieron en el 2001 también, esta edición, y se presentaron en la primera de las tres tentativas que han tenido Sonia y Selena, pero se presentaron con esta canción, que luego ha sido un pelotazo, un cipotazo inmenso, que colea todavía de hoy.
Es que esto es un himno de verano, tío.
No entiendo cómo no vieron que esto podía funcionar en Eurovisión. No entiendo.
Pues seguramente sería por la estética, porque no está bien mandar a dos chiquitas guapas a Eurovisión, porque parece que solamente vende la imagen, pero la verdad es que la canción era un temazo.
Bueno, el caso es que ese año tampoco se la tiraron mal, porque fue David Civera con el Dile que la quiero.
Y que quedó sexto con 76 puntos.
Poca broma, que es un buen dato para mí.
Ahí está detrás, ¿no? Alejandro Abad.
Que por cierto,
detrás nos referimos a la composición, ¿eh?
Está contento Abad. Lleva una semanita.
Me ha llamado para lo de Israel.
De rajar, que lo flipas.
Dile que me está matando esta melancolía.
Lo siguiente que vamos a escuchar es una cosa que además también está rescatada de la televisión.
Un apunte a Sonia y Selena. Sonia y Selena luego lo intentaron 10 años después, o sea, en el 2011 se volvieron a presentar y ahora este año han vuelto a ir al Benidorm Fest, pero no las han seleccionado.
Bueno, pero a ellas les llamaron por lo menos para que fueran a actuar, ¿eh? Y vamos a la siguiente con la mención de que está sacado de una actuación de televisión y ojo con los desafines porque son brutales. Esto a lo mejor no os suena, pero son los Locomía, la ultimísima formación de Locomía. Creo que solamente quedaba un miembro de los originales. Fijaos lo mal que cantan.
No tiene color.
Vaya.
Es una adicción. Es la magia que da rienda suelta a tu imaginación.
Ese tío está en libertad.
Es la fantasía.
Vale.
Una melodía que acompaña al sentir de la pasión y la poesía.
Digo yo que en este año estaría caro el uso del autotune, porque esto es un autotune, lo arregla.
¿Esto de cuándo, eh?
Esto es del año 2001.
Es la misma edición que Sony y Selena. Toma ya. Música with me forever.
Tenía que haber ido.
O sea, estamos hablando del mismo programa de preselección, el Eurocanción 2001.
Sí.
Donde al final salió, afortunadamente, David Civera, porque si llegan a mandar estos elementos, no es que sería para flipar.
Pero ojo que Locomía ya se postuló en el auge de Locomía, en los principios, en el... Yo creo que fue el año que mandaron...
Mambo y estas cosas.
Sí, Locomía, sí, Kicho Baremuf.
En el año que mandamos a Azúcar Moreno, ya se postularon 90, ellos con una canción, sí, que se llama Luna, Luna, que yo no la he encontrado, la deben tener guardada por ahí, por algún cajón, con una estética un poco muy espectacular, de abanicos y tal, pero aquí he leído un artículo que pone una estética muy espectacular, muy del estilo del Circo del Sol.
El Circo del Sol, joder. Pobre chico, de verdad.
¿Cómo suena la canción que ni aparece?
Oye, es que esta tampoco aparece, la de Música, Música.
Música, está muy bien cantada. Música with me
forever. Luego sí, grabaron, esto lo grabaron en CD, un CD que se llama Corazón, pero bueno, debe haber pocas copias.
Pues yo no lo tengo, ¿eh? No lo tengo.
Pues constancia en la red.
Oye, esta es la primera vez que la ponemos. Mira que ha estado 2 meses seguidos lloviendo en Madrid. Si la llegamos a machacar un poco más, todo el año, vamos, aquí, ahí, ahí.
Bueno, vamos al año 2005.
Hombre, la Suprema.
Bueno, hay que decir que entre el 2001 y el 2005 apareció una cosa que se llama OT, Operación Triunfo, que estuvo 3 años mandando los candidatos que ganaban OT al Festival de Eurovisión. Bueno, todos sabemos los resultados, todos hemos estado ahí. Y en el año 2005 decidieron volver a retomar un formato nuevo de concurso para llevar a la gente a Eurovisión, donde participaron las Supremas de Móstoles.
Hay mucha gente que no sabe que las Supremas de Móstoles son las responsables de los jingles míticos de Cadena 100, los de 100-100 Cadena 100, las voces eran las suyas.
Y si tiene una dilatada carrera de coristas y de...
Sí. Sin acento.
Bueno, ese año mandamos a Son de Sol.
Uf. Esto ni me acuerdo ya.
Siempre sí.
Ni me acordaba, macho.
Esto lo llegamos a pinchar tú y yo, Fernando, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. A ver, no tuvo mucho recorrido, pero en aquel momento, pues sí, tuvo algo.
Unas primas de las Ketchup, ¿no?
Puede más ser. O menos, sí, se parecen. Quedamos 21. ¿Cómo se dice eso? ¿21 es en lenguaje formal?
20, sí. Según Pedro Sánchez, 21avo. Por el otro día, 11avo, ¿no?
Son muy ketchup estas.
Es muy ketchup. Totalmente. Yo no sé si... ¿Pero fueron antes estas que las ketchup? ¿Puede ser? Había grupos de ese pelaje, ¿no?
Yo creo que sí, fueron antes, ¿no?
Papá Levante también estaban por ahí danzando, ¿no?
Sí.
Ketchup era el Bloody Mary ese, ¿no?
Un Bloody Mary, por favor. Sí.
Qué horror de canción.
Bueno, 2005 y ahora, en los últimos años, se estila lo que es el Benidorm Fest, que hemos retomado una cosa antigua, que era el Festival de Benidorm, que se hacía allí en Benidorm, evidentemente, y ahora lo hemos modificado para hacer un concurso.
Hay que decir que esta canción es un temazo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Es la canción de las tetas, ¿eh?
¿A ti te va Rigoberta? A mí me parece que produce muy bien. Hace
no, la producción es buenísima. O sea, es súper fina. Los coros están súper bien trabajados.
La hace con su marido y hace, entre los dos hacen producción musical y hacen temazos increíbles, que yo creo que Rigoberta... Sí que es cierto que ese año hubo cierto beef entre Rigoberta y ¿qué? ¿Cómo se llama esta? Ahí...
Chanel.
No sale el nombre.
Es que Chanel fue la que ganó.
Chanel quedó la tercera.
Claro, todo el mundo decía que Rigoberta era la ganadora moral y tal, y por qué no fue, y que fue tongo y tal, y luego llegó Chanel y fue tercera, o sea que hay un poco, tapó bocas.
Que fue la que dio los votos en el último festival de Eurovisión de España, sí.
Pues decía antes, el tercer puesto para Chanel, de las mejores representaciones de los últimos años.
Sí, sí.
Pero el tema de Rigoberta...
Yo cuando pincho esta me saco las tetas, lo digo en serio, ¿eh?
Sí, pero tú puedes.
¿Y cuando también?
En la fiesta.
Sí, por favor, ya sí, está bien.
Perdón, perdón, José Luis, perdón. Pero es verdad, es un hecho, es un factor.
Sí.
Bueno, yo tengo hasta aquí. Yo no sé si el Whopper me ha preparado
no,
una
accesita. No tengo nada más y no tenemos tiempo tampoco, ¿eh? No,
bueno, pues nada.
Estamos, vamos abiertamente contra el reloj.
A ver, teníamos apalabrada la de John Cobra, pero al final no la he encontrado.
No, a mí no la dices de ponerla, porque John Cobra también se presentó a uno de estos eventos. Y esa, de verdad, buscarlo en YouTube, porque esa John Cobra tiene un tarife pequeño con Nani Gertiburu, ¿eh? Muy divertido. ¿Sí?
Qué barbaridad. Bueno, pues es lo que pudo haber sido y no fue en términos eurovisivos. Aquellos que se quedaron en el casi, que estuvieron ahí en la rampa de lanzamiento, pero que al final pues no llegaron a formar parte del elenco de artistas del festival.
A ver el año que viene, que yo.
Bueno, Marcochi, te escuchamos luego en la mañana, fin de semana.
Adiós. Te quiero, chao, chao.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya abriendo las puertas del cafetín de los artistas. El público se arremolina en los exteriores, más que nada porque el concierto empieza dentro de 5 minutos.
La delegación española también está aquí.
Exactamente, la delegación toda al completo, además. Y de regalo os ofrecemos las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias.
Catch me or I go. Catch me or I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go. 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 Catch me or I go.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.